¿Qué tal la gente?
¿Qué tal la gente? Olita, olita. Nueva entrega de Charlitas en un Pueblo Fantasma. Volvemos en gloria y majestad. Comienza la fiesta del pensamiento y la reflexión.
Así es. Y de la chilenidad, una cuequita.
Tiquitiquiti. Así es. Decidimos volver en septiembre porque tenemos el manso tema.
El manso tema.
Que lo vamos a revelar en breve, porque primero tenemos que manifestar lo felices que estamos al volver a conversar con ustedes. A pesar de que no están aquí, en realidad lo están. Esta conversación, esas múltiples voces, siendo la principal, diría yo, la voz que me acompaña, que está aquí, a mi lado, el buen psicólogo clínico, poeta, experto en reggaetón, una persona que admiro por su elocuencia, su inteligencia y también por la forma disoluta que lleva su vida. Con ustedes, Manuel Ugalde.
Muchas gracias, Eduardo. Qué bueno verte luego de un largo periodo de pausa que ameritaba, bueno, primero para poder descansar, para hacer las otras cosas que hacíamos y también, ¿por qué no?, para que tú pudieras hacer tu gran Movistar.
Así es, sobre todo para descansar la parte del cerebro, que no sé cuál será exactamente, desconozco los segmentos, pero descansar esa parte del cerebro que este programa me ha hecho añicos.
Sí, no. Pero, o sea, yo creo que te ha hecho trabajar extenuantemente, pero no te lo ha hecho añicos, compañero. Cada día mejor, como Alfredo de la Madrid. Así que nada, pues estamos muy contentos de nuevo. Felicitaciones, quiero decirte, Eduardo. Yo fui al tercer día de tu show. Qué wea más impecable, weón, en términos de guión, de espectáculo, todo. Fue una grata sorpresa. No sé si sorpresa, ¿no? Pero igual tiene algo sorprendente cuando uno ve ya en la espectacularidad el show mismo. Así que gracias y...
No, gracias a ti por estar ahí.
No. Gracias a ti por darnos la oportunidad de contemplar ese magnífico show.
Gracias a mí.
Así que... Para devolverlo, ¿no? También yo estoy muy contento de estar con el gran comunicador que llenó tres Movistar Arena y que caché que además te dieron como un premio.
Me dieron un trofeo.
Un trofeo, güey.
Y la verdad que me hace muy feliz. Porque eso significa que alguien del Movistar Arena, funcionario, tuvo que ir a esta calle donde están todos los locales de trofeos. Y pagar uno, ir a buscarlo.
Eso
son detalles.
Eso.
Que finalmente a uno... Que son para agradar. Entonces, sí, siempre es bonito recibir algo. Aunque la verdad, mi meta nunca ha sido llenar lugares o como ir marcando este tipo como de competencia. Son cosas que uno hace por amor y de casualidad llegan estos hitos. Esa es la verdad.
Yo te diría que una mezcla de amor y disciplina. Porque sin disciplina, en general, no va ocurriendo este tipo de hitos, tal vez, es una impresión mía.
Sí, es verdad, weón. Siempre lo he dicho, yo más que talento es trabajo, weón. Nunca me considero un weón talentoso.
¿No?
No. Pero sí trabajador.
Trabajador, como el chileno antiguo.
Y finalmente, si tú trabajás, puedes tener algo bueno. Hay otros weones que tienen la cueva de ser chistosos per se, talentosos, y puta, bien por ellos, pues, weón.
Claro.
Los envidio, pero...
Pero no así, no es nada así la weá siempre.
Gracias, amigo. Toma, te paso la
agüita.
Gracias,
querido. Gracias, Omar.
Cafecito para el buen Manolete, cortesía de nuestro productor Omar Sete.
Agradecido, Omar.
Gracias, amigo.
Por todas tus gentilezas.
Pero sí, siempre mi filosofía de vida ha sido como hacer las cosas que me gustan con mucho esmero, trabajo, y de ahí van llegando. Bueno, te mentiría si yo alguna vez en mi vida pensé, oh, quiero llenar un Movistar. Jamás, weón. No, nunca fue mi objetivo.
No, o sea, yo lo puedo imaginar. Te conozco desde los 16, no sé, 17.
Sí.
Y cuando tocaste bajo, cuando viste películas de terror o gore, toda tu weá era hacerlo al máximo y competir más bien contigo mismo, weón. Así que nada, te creo. No creo que lo digáis ahora, dado que estáis en el lugar que estáis, así como para hacértela el... No creo.
¿Para hacerme el humilde?
El humilde,
sí. Yo tampoco soy muy amigo de la humildad, así que no...
No, para nada. Amigo de la humildad, no. Eres sencillo, pero no amigo de la humildad.
Sí, soy un hombre sencillo. Integral, sencillo, pero no ando jugando a la bajita humilde.
No, eso déjamelo a mí.
Bien. Puta, qué buena conversa, weón. Listo, eso fue el capítulo.
Eso, listo. Chao, chiquillos. Bueno, no, y todavía te estaba presentando, entonces dije que llenó tres Movistar Arena, además mago en retorno. Esto yo estoy esperando cuando comentáis por este espacio.
Retorno.
En el eterno retorno lo reprimido. Además, un gran comunicador. Y Puta, cada día más, a propósito de lo que he tenido que leer por motivos circunstanciales, las cosas que pensáis en escrito. Un gran pensador, bueno, muchas intuiciones, manejáis bien conceptos. El gran Eduardo Carrasco, más conocido por todo Chile como Edo Caroe.
Muchas gracias, Manolete, por esa linda presentación.
Y honesta.
Honesta, humana, ágil, inteligente. Oye, qué alegría, este es el primer capítulo que hacemos en este estudio. Porque hicimos un en vivo.
Un en vivo nomás, sí.
Sí, 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 que ya se viene. Se vienen más en vivo después del exitazo que fue Charlitas al Ovío.
Al Ovío, sí, estuvo bueno eso.
Bueno. Bueno, gracias por escucharnos. Vamos con el contenido carajo que nos va a acompañar durante un par de meses.
Así es.
El tema que hemos elegido para desarrollar, para pensar, reflexionar, no solo aquí, sino con ustedes. Recuerden que también nos pueden mandar mensajitos. Todos los consideramos.
Sí,
así que el tema es redoble de tambores, señores y señores.
Identidad chilena.
La identidad chilena.
Hostia, tío.
Hoy en Charlas en un Pueblo Fantasma, la identidad chilena.
Y ahora la dirección.
Identidad chilena.
¿Qué
es la identidad? ¿Tenemos identidad? ¿O somos una amalgama de identidades? ¿Hay una identidad común?
Identidad chilena. Tú eres muy bueno para los jingles, ¿verdad? Yo creo que deberías dedicarte a eso.
Vamos a hablar de la identidad. Este término escurridizo, como todos. Es que me he dado cuenta que todos los autores que he leído, los libros que me mandan, siempre empiezas como, este concepto es muy escurridizo, no es unívoco, hay un sinfín de weá, entonces como que todos tienen su interpretación y sus cosas. Pero la bibliografía que me mandó el señor Manolete fue Larraín.
Así es, Jorge Larraín.
Jorge Larraín con su libro Identidad.
Sí.
Un libro bastante claro que parte precisamente con eso, conceptualizando o desarrollando el concepto de identidad que va a usar en todo el libro.
Ah, la verdad. Sí, así es. Y,
pero antes de ir, ¿por qué identidad, amigo? ¿Por qué simplemente estamos en septiembre? ¿O por qué?
¿Por qué identidad chilena? Porque un tema que ha orbitado continuamente en nuestras reflexiones, es decir, como que charla, siempre he sentido que es un espacio, como te dije, de actualización de nuestra amistad y que en algún momento se dio en cafés en Providencia. ¿Te acordás cuando hablábamos de, aprovechando de hablar de los guiones que tú tenías y la idea, en verdad hablábamos de la vida y bueno, un montón más de cosas? Y en el fondo siempre hablamos de nuestra existencia y nuestra existencia está inscrita a un marco que es el marco chileno y que un montón de nuestros problemas y preguntas que nos asfixian tiene que ver con eso. Y cada vez que hemos hablado varios temas, el amor, la afectividad, etcétera, si bien hay una dimensión más bien, llamémosle universal o estructuralmente de lo humano, hay un montón de colores y de modalidades que tienen las weas que nos ocurren que tienen que ver con nuestro país, pues bueno.
¿Y no tendrá que ver con lo que decía Larraín en el libro sobre la crisis? Que en momentos de crisis es cuando uno más se pregunta sobre la identidad. Es decir, las crisis son el motor del cuestionamiento identitario.
Sí.
Porque implica una, como una incertidumbre sobre el futuro.
Sí.
O sea, la crisis hace que el futuro se vea más sombrío, más lúgubre, neblinesco. Entonces, como que lo primero que uno se puede agarrar es, bueno, para poder tener un curso de acción, responder a quién chucha somos.
Claro, ahí hay una pregunta que es importante. ¿Sí?
¿No te parece que hay como un halo de crisis? Y que por eso nos preguntamos, o sea, no crisis como quizás como algo malo, sino una cantidad de cosas que están pasando que hacen que la incertidumbre sea mucho más, mucho más fuerte y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué chucha hacemos? Pero bueno, partamos de qué somos, ¿para dónde vamos todos juntos?
Sí, te devolvería lo siguiente, ¿no? Yo creo que si entendemos el concepto de crisis en un sentido como a mí me gusta, como lo plantea Habermas, en la teoría de la acción comunicativa, el weón lo que plantea en el fondo es que la crisis tiene que ver con la reflexión, es decir, el movimiento de volver hacia los fundamentos y a aquello que consideramos que era válido y daba sentido, ¿no? Entonces, la crisis es ese momento en donde nos volvemos a preguntar y a interrogar sobre la validez de esos fundamentos. Eso es una crisis. No es nada más grave que eso. Por una parte,
como un retorno.
Reflexivo, o sea, desde el pensamiento. hacia aquello que nos fundamenta. En el fondo, habitualmente, y esto...
Por eso este país siempre vuelve a lo mismo, weón. Ahora volvimos a la farándula, volvimos a... a Morandé con compañía. Volvió Bachelet. Como que no podemos arrancar de nuevo, volvemos a lo mismo todo el tiempo.
Sí, o sea, como que este capítulo está grabado en un contexto en donde acaba de salir el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el informe del PNUD, que es un informe que se saca cada dos años y que está hecho por grandes sociólogos chilenos, fundamentalmente uno de ellos, Norbert Lechner, que es el que ha sido director hace hartos años. Y la weá es que justamente el título del último informe del PNUD es ¿Por qué nos cuesta cambiar a los chilenos?
Oh, yo quiero leer eso.
Sí,
porque me ha dado mucha vuelta el último tiempo, sobre todo para mi comedia, lo del ciclo, lo de Chile cíclico.
Sí, pues.
Como que nos damos una vuelta enorme, volvemos a lo mismo. Sí. Damos una vuelta enorme, volvemos a lo mismo.
Exacto.
Como que es un lugar seguro del cual no podemos salir.
O sea, y yo creo que ahí hay una respuesta que está muy buena. Que
van a volver los pitillos, weón.
Ya volvieron, weón.
Ya, cortamos.
No, weón, te estoy hablando en serio, weón. Ahora, hay dos cosas que tengo que decir. La primera es más puntual y operativa. Yo estoy intentando conseguir, para más adelante, eso sí, porque primero me interesa que hablemos de los orígenes y la cuestión de Chile, a uno de los investigadores del PNUD que venga a hablarnos del informe y que le podamos hacer todas estas preguntas, porque estos weones tienen ahí el caldo de cultivo recién armadito, ¿cachai? Hicieron, siguen a familias, hacen entrevistas de distintas clases de distintos países, o sea, de distintos países, de distintas partes del territorio. Pero volviendo a lo más pragmático de tu pregunta, yo diría que en realidad lo que yo veo de esto, y que ya lo vamos a poder hablar más conceptualmente o con lentes que nos permiten mirar mejor el asunto, es que estos retornos que hacemos es una pregunta en el fondo... Que es algo que ahora, en este momento presente, el 2024, estamos diciéndolo, ¿no? Y es como, hoy nos equivocamos con el reformismo completo, ¿no? Frente a eso, la pregunta es, que uno es una hueá que uno siempre tiene que hacer ante los cambios, ¿no? Apelar a la tradición existente, que esto lo hablamos en cultura la temporada pasada, o antepasada, antepasada. Y que es, ¿qué de los elementos de la tradición, es decir, del conjunto del acervo cultural que tenemos disponible, son útiles para pensar el presente y seguir hacia el futuro? Y en Chile, lo que ocurrió en los últimos años, desde el estallido social fundamentalmente, fue un intento completo de reformismo que tenía un halo, también lo hablamos cuando hablamos de afectividad, como de una suerte de puritanismo que pretendía eliminar una serie de cuestiones de nuestro acervo. Eso cayó, mucha gente se entusiasmó, incluyéndome. Siempre, digamos, yo nunca fui tan reformista, soy más amarillo, como saben. Pero el punto es que cuando fracasa esto, nuevamente hay una crisis, que es lo que tú estás planteando. Nos preguntamos, oye, bueno, no podíamos reformar todo. Y ahí volvemos a mirar los repertorios recién antiguos de nuestro pasado, y vuelve Morandé con compañía, vuelve el Popín.
Vuelve la farándula, vuelve la Quinita Larraín, volvieron...
Exacto, volvió Julio César a transformarse de ser alguien que era como el justiciero de los matinales a hacer late show y entrevistar a modelos. Como que todo eso volvió. Y la weá es que, como yo creo que es verdad, yo creo que nos estamos preguntando más ampliamente, o sea, ya venimos... en una teleserie, Chile ha sido una teleserie lo último, bueno, árabe, como turca, los últimos, ¿qué? 5 años, 6 años, en donde continuamente estamos cuestionando lo que somos, agarrando como podemos a manotones ideas, intentando de llevar adelante algo, ¿qué mierda somos, ¿no? Que es una gran pregunta. Sobre todo en un contexto, pienso yo, de globalización ya marcadísima, en donde está esto que denomina Manuel Castells la galaxia Internet, es decir, donde las formas de conocimiento del mundo se dan de forma múltiple por medio de Internet.
Yo creo que eso es importante, sobre todo en el tema de la identidad, porque parece ser que la identidad, a pesar de que es algo que se va construyendo y que puede ir cambiando, no lo hace a la velocidad que se mueve el mundo hoy.
Claro.
Y actualmente todo se mueve.
Sí.
Estamos en un mundo de flujos constantes, de flujos cada vez más rápidos, flujos capitales, inmigración, información. Es un mundo en movimiento muy, muy acelerado.
Acelerado, sí.
Entonces eso afecta o va en contraposición directa a, como al concepto de identidad, pues, lo que identidad significa, que es como, como una raigambre, algo a lo que, en lo que uno se puede detener, claro, para avanzar, considerando el pasado. Esa línea temporal, por ejemplo, me gusta en el tema de la identidad, que recoge un pasado, desarrolla un presente en aras de un futuro, uh-huh, pero no lo hace a la velocidad que está moviéndose el mundo actualmente. Entonces,
de acuerdo,
creo que eso es lo que hace tan difícil y que sea aún más escurridizo el dilucidar quién chucha somos o para dónde vamos.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, eso es algo que vamos a ir hablando en este capítulo. Y en el fondo yo creo que estas preguntas que tú estás armando, levantando como noche, son un conjunto de preguntas que vamos a ir respondiendo en esta temporada, no como para cerrarla, sino dando ciertas coordenadas, pistas y huellas entre nosotros dos con nuestras lecturas no acabadas, digamos, o sea, usando las voces de otras personas, de otros autores, y al mismo tiempo, en concreto, invitando gente que nos permita pensar esta wea. Y yo creo que tú diste en el clavo que algo que yo no había pensado, porque yo siento que hemos estado hace, como te dije, 6 años en crisis, en el sentido de que estamos preguntándonos sobre los fundamentos de nuestra existencia, de nuestro devenir. Pero claro, ahora, o sea, no es menor, no me quiero comparar con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Pero no es menor que justo ahora que salió ese informe, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Nosotros también estemos intentando contestar la misma pregunta. Y es una pregunta que igual es radical y que es un poco cuea, ¿no? Que no haya tocado que sea septiembre. Por otro lado, que nos esté tocando ver algo que no sabemos muy bien qué consecuencias va a tener para la propia forma que nos narramos como chilenos, nuestra propia historia, que es el escándalo de Hermosilla. También, si lo pensáis, de alguna forma nos hace mirar una parte muy oculta de nuestra propia
también
identidad.
También estamos en una fecha, no sé si hoy o mañana, hoy, ya estoy perdido con las fechas, pero en este mes, creo que hace un año fue lo del rechazo a la Constitución, ¿no? Del primer proyecto
constitucional.
¿4 de septiembre?
Sí, 4 de septiembre, ¿verdad?
También es un hito que, bueno, nos hizo cuestionar, ¿cachai? El hacia dónde vamos, quiénes somos. Son varias cosas que pueden estar marcando este tema.
Y también a principios de septiembre, algo que ya pasó, se cumplen, ¿cuánto? 15 años de que murió Felipe Camiroaga, desde el 2011, se cumple una cantidad.
Sí, pues,
y eso también nos interroga sobre, hablando en serio, nos interroga la muerte del halcón, nuestra propia...
Quizás ahí se cierra este tema y quemar quiénes somos. Somos el legado de Felipe.
El legado del halcón.
El legado del halcón. No, pero es impresionante cómo se vuelve, o sea, imagínate, a años de su muerte, se vuelve a Camiroaga como una figura guía. O sea, puede que sea como algo pop, como un icono pop, quizás de repente como meme, lo que haría Felipito, pero es como una guía moral, incluso.
El
como
faro moral de la nación.
El faro moral de la nación es Felipe Camiroaga.
Yo creo que sí, güey.
Es como, de hecho, como no solo far moral, sino de esperanza.
Sí.
Es como que ahí está englobado todo lo bueno. O sea, todas las personas tienen sus grises, ¿no? Como sus claroscuros. Pero esto de dejar absolutamente de lado como su vida terrenal y tenerlo como far moral, también yo creo que es algo que nos identifica.
Sí,
como
o sea,
que Felipito nos guíe.
Es que es interesante esto, yo creo que lo hemos hablado en otro momento.
Yo veo videos de él.
¿Qué cosa?
Yo veo videos cuando estoy triste la noche, YouTube.
¿Y qué hace?
Veo videos de él nomás. Era gracioso.
Era muy gracioso, weón. Era un adelantado realmente. Pero lo que yo iba a comentar, me acuerdo que, y esto lo he dicho, ¿no? Para el estallido social. No solamente, o sea, hubo dos figuras que pudieron sostenerse como hitos y símbolos del estallido social en su momento, que fue el negro Matapaco, un perro, el mejor amigo del hombre, digamos, infunable, y lo más leal existente, y dos Felipe Camiroaga. Sí. Fue un símbolo, ¿no? Mm. Un símbolo porque retrotraían todas estas imágenes del, creo que del 2011, chúpalo entonces, de cuando le decía a Hinzpeter
claro.
sobre lo de los estudiantes. Lo de
la... Era como el animador que era capaz de decir las cosas y tomar postura.
Exacto. Mm. En una época en donde nadie tomaba postura. Entonces, claro. Allí hubo algo, ¿no? Y yo creo que en el fondo, porque me parece interesante la figura de Felipe Camiroaga y del negro del perro Matapaco, negro Matapato, Paco, puta.
Matapatos.
Matapatos. El negro Matapatos. Que ambos son una suerte de idealización estilizada de una Virgen María, ¿cachai? Mm. De lo puro, porque son infunables, ya están muertos. O sea, uno está muerto, murió...
Pero tú también, pues ambos están muertos, ambos murieron.
Claro, pero el negro Matapacos no murió para el estallido, pues murió a posteriori. Acá. Pero un perro es sí. lo más fiel, el mejor amigo del hombre. Y yo también creo que volvió con mucha fuerza porque ahí se confrontaron formas de Chile que habría que pensar más en detalle. ¿Cómo se llama este weón? Ah, Carol Dance. ¿Cómo es? ¿Chupa el pico Carol Dance? Cuando,
no era Carol. ¿Cómo era?
Carol Dance.
Sí. Chúpalo Carol Dance.
Ah, eso. Chúpalo Carol Dance. Apareció Carol Dance hablando mal supuestamente de Felipe Camiroaga. No sé si cachaste eso. ¿Cachai? Y que hay una dimensión de verdad lo que decía Carol Dance. Acá probablemente me funen, pero Carol Dance lo que decía es que si Felipe Camiroaga hubiera seguido vivo, hubiera sido un funado. ¿Sí? Todos fueron funados, digamos, todos los hombres connotados y conocidos fueron funados porque obviamente nadie es absolutamente puro ni transparente, digamos. Entonces murió a tiempo, digamos, decía Felipe Camiroaga, para no ser funado. Y en el fondo eso es la existencia humana, pues, weón. Si somos, tenemos, lo hemos hablado, tenemos claros, oscuros, etc. Y ahí hay un punto. Pero lo que cuestionó, pienso yo, fue un cierto modelo que estamos intentando volver a echar mano, que es la izquierda, ¿no? O los progresistas, que es un modelo más ponderado, más moderado, que tiene transformaciones, pero también está articulado a la tradición. Apareció en telenovela Felipe Camiroaga, al mismo tiempo estaba el Late Show, al mismo tiempo era parte de la farándula, pero se distanciaba. Es como una integración de los dos chiles, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí hay algo interesante, como necesitamos identificarnos con un sujeto para también pensar un futuro, un modelo de futuro posible. Pero vayamos al tema.
Pero
de...
sí, nos fuimos por una rama interesante.
Sí. Entonces,
¿cómo retomamos?
Yo creo que retomemos la noción de identidad, que como ustedes bien saben, los que nos están escuchando o mirando nuestras caritas todas hermosas, la noción de identidad es fundamental para poder, o sea, entender las nociones que utilizamos son fundamentales para cachar qué mierda estamos hablando, hacia dónde vamos y cómo podemos continuar. Entonces yo lo que propongo es que en lo que resta intentemos de pensar qué es chucha, es eso que decimos cuando decimos identidad, ¿cachai? No sé si te parece. Y guiados por nuestro gran maestro Jorge Larraín.
Vamos, pues.
Ya.
Identidad.
Sí, y allí...
Vamos a partir por la identidad, como desde, como en el libro, así como identidad filosófica, o nos vamos a meter en ese bosque, o...
O sea, es que inevitable un poco, no. Yo...
O nos vamos directo a la identidad nacional.
Yo
partimos por identidad.
Recortaría un par de ideas centrales de la noción de identidad para luego entrar más a la identidad chilena. No sé si te parece.
Ya, vamos. Yo quiero una definición, weón. Una definición de diccionario.
Tal culiao, weón.
No, partamos por ahí, de ahí nos vamos a todos esos pensadores, weón, abarrotados en palabras pomposas que te
ya,
gustan.
Ya, pues, weón, si quería una definición de diccionario, metámonos a la RAE, pues, weón. Si,
identidad.
Qué mierda dice identidad. Identidad. Pero
ahí
sí,
viene, ¿no?
Exacto. Sí. O sea, yo creo que ahí hay un punto central y es una cuestión que ha venido cayendo y haciéndose pico directamente, y es que la idea de identidad viene de lo idéntico, de lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice ahí? Conozca, no se puede leer ahí. Bueno, la noción de identidad de lo idéntico es aquello que se define por su propia mismidad, ¿no? Uh-huh. Como que en el fondo el principio de identidad en matemáticas es A es igual a A, ¿cachai? Entonces que hay algo que es consistente consigo mismo. Eso es la idea de identidad. Y esa noción que aparece en un punto en la lógica clásica y que aparece en también en Aristóteles, en Platón, en todos estos pensadores que intentan de fundar el pensamiento occidental, la lógica occidental, suponen algo que es bien problemático inmediatamente, ¿no? Y es que haya algo que se autofunda, ¿cachai? Algo que es idéntico a sí mismo, que es totalmente consistente y completo. Es decir, una mónada, uh-huh. un globo cerrado sobre sí mismo. Claro, mónada vendría a ser como algo cerrado sobre sí mismo. Es como un concepto que se ocupa en filosofía para intentar dar cuenta que es algo autocontenido. Es como, no sé, una unidad atómica, digamos, uh-huh. como existencial.
¿Pero esto vendría siendo un ideal o es una condición?
Es buena esa pregunta. Y porque supuestamente existía algo así, algo que se definía desde dentro, desde sí mismo, y que lo único que actúa es siendo sí mismo siempre, ¿no? Uh-huh. Y esa hueá es súper problemática para pensarlo, sobre todo aquellos que hayan escuchado charlas antes, porque ¿qué hueá puede ser autocontenida, autodefinida, que se sostenga a sí mismo solo, que sea una mónada cerrada? Nada realmente. Entonces ahí hay un problema interno a la definición. Que esto es un concepto que tomó inicialmente cierta filosofía y psicología más individualista, es decir, la identidad era el yo consciente del sujeto que se sostiene solo. ¿Vale? Pero rápidamente, yo diría que desde los años... Ahí dice algo, ¿no? Cualidad de idéntico, dice la RAE, con justos rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Es decir, sus elementos que son esenciales, ¿no? Pero el punto, y allí viene algo que me parece significativo a pensar, es que al menos toda esta cuestión de la identidad, que ya lo vamos a hablar en el segundo o el tercer capítulo, que era entendido en una época a propósito de la noción de raza, entra en cuestión muy fuerte, de modo muy fuerte, el principio de identidad, así como algo autocontenido, esencial, natural, dado, posterior a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, en donde la cuestión de la raza llega a tal punto como esta autoglorificación y autoorgullo por ser uno mismo puro, cerrado, con la deriva natural del racismo, que es la eugenesia, ¿cachai? Y allí aparecen dos autores que a mí me parecen muy importantes, de los cuales ya hemos hablado, que alguna vez Noam Titelman lo planteó y otra vez Andrés Mendiburo en otro capítulo, que es Henry Tagfel y John Turner, que en un libro que se llama como Identidades Grupales plantean una teoría que se llama la teoría de la identidad social. ¿Ya? Y en la teoría de la identidad social lo que se van dando cuenta es que la noción de identidad, o sea, la identidad de los sujetos, es decir, en estos términos, la autovaloración que un sujeto tiene de sí mismo, siempre está articulada a grupos determinados en los cuales se sienten en conjunto, similares, con valores y afectos comunes, ¿cachai? Uh-huh. Es un poco eso lo que pasa. Entonces la noción de identidad pasa de algo cerrado, de una mónada cerrada, a la idea de colectivos que tienden a cohesionarse, aglutinarse y empezar a compartir cualidades grupales entre ellos. Y lo que muestra Tagfel, y que lo señala claramente... ¿cómo se llama esto? Larraín, uh-huh. es que se dan cuenta que en realidad la noción de identidad no es autónoma, sino que se da en grupos, primero, y siempre se da como un grupo que está, que tiene límites territoriales, por decirlo así, sean cuerpos o espacios concretos, frente a otro grupo. Y acá yo pienso que parte un punto que me parece central en las teorías de la identidad. Es decir, que mi identidad no solamente se da en función de cómo yo me valoro a mí mismo, ni cómo yo me parezco a un cierto grupo que tiene lo que denomina Tagfel como el autoconcepto y la autoestima social, es decir, que nosotros valemos y que somos la raja, sino que hay un otro con el cual nos diferenciamos. Y en ese punto entendemos algo que ha costado entender, que la identidad siempre se da en relación con otro grupo. Y ¿Qué significa eso? No necesariamente que sean enemigos, pero que hay alguien, otro grupo, que es una weá que tú siempre hablas, y no, que tiene que tener una cierta diferencia de valor. Que es menos cool, que es menos bacán, que es más kuma, que es más narcisista, etc.
Claro, que o es más conservador, o tiene otras prácticas, otras costumbres. Entonces, como resumen, uno, la identidad siempre es en función de otro. Y además, y en un macro, siempre es frente a otro grupo.
Exacto.
O sea, de menos a más sería, yo solo puedo conformar mi identidad en base a otro, y eso yo imagino que tiene que ver con lo del reconocimiento social, que siempre hablamos, o sea, como que el mayor anhelo o cuando se configura un individuo es cuando es reconocido socialmente. Uh-huh. Esto podría ser como una cuestión de contrapeso, la identidad, como que siempre es una... No una competencia, sino como que está contrastando con otra cosa.
Sí, la identidad siempre está contrastando.
Ajá.
Y eso lo dice directamente en el libro Identidad Chilena, Larraín. Dice que toda la historia de la construcción de las identidades individuales y sociales se da por contraste a otro, por identidad a un grupo y por contraste con otro. Es decir, y eso es lo que me parece más relevante como puntualizar. O sea, el concepto de identidad, si lo agarramos de la lógica, es engañoso en realidad cómo se da la identidad en la vida cotidiana. Nosotros creímos que somos sujetos autocontenidos, o sea, el discurso, llamémosle así, ¿no? El discurso neoliberal, uh-huh. El discurso que viene de Margaret Thatcher, no existen las sociedades, solo los individuos, uh-huh. Vienen a sostener que el individuo y la identidad son lo mismo y que cada uno desde sí mismo emerge, tiene decisiones, tiene su propio destino, etc. Pero lo cierto es que, y esto no es difícil pensarlo, que la sociología vuelve a traer al tapete la idea de que en realidad los grupos se definen en virtud de su dimensión de primus inter pares, es decir, de ser primos, de estar al lado, entre pares, de primus inter pares por una parte, y también de tener un alter ego, es decir, un otro, ¿cierto? Un otro yo con el cual nos distinguimos, nos diferenciamos, podemos sostenernos diferencialmente en relación al valor. Siempre está eso. Entonces la identidad, es problemático que eso se le llame identidad porque uno piensa que es lo idéntico y acá no hay nada idéntico. Es,
claro.
No es por identidad, sino que la identidad es por diferencial. ¿Cachai? Esa es la hueá rara del concepto.
O sea, estamos definiendo o entendiendo un concepto por su contraparte.
Exacto.
Por su otro lado, sí. Medio difícil, pero ¿y ahora qué pasa cuando la identidad viene? Porque Larraín también decía que había como dos escuelas, una que decía que la identidad podía, a veces venía desde arriba considerando como círculos de poder o de interés que podían moldear la identidad de cierto grupo, que es como la historia oficial, por ejemplo.
Claro.
La historia oficial sabemos que a veces es una simple selección de hitos y de momentos que nos sirven para configurar una identidad, para que la identidad tenga un propósito.
Sí.
Por otro lado está esa identidad que surge espontáneamente de las prácticas, los comportamientos y las relaciones humanas.
Sí.
Que no tiene un objetivo claro, un fin, simplemente es lo que surge de las relaciones interpersonales y de las relaciones entre las comunidades.
Así es.
Son como dos polos. Como...
Exacto.
Y la reina es más como del medio, decía, que amarillo. Era como una, era amarillo. De eso, yo soy un hueón muy amarillo. Entonces
el
yo
libro de hecho es amarillo.
Más o menos en la mitad.
Sí. Sí.
Entonces, ¿cómo abordamos estos dos temas? De la identidad que surge espontáneamente entre los grupos, estas prácticas que uno va adoptando, que uno va cobijando, porque de alguna manera te hacen parte de un grupo, a estas que vienen como impuestas.
Sí. Sí, ahí uno tendría que diferenciar como en la sociología con nombres, ¿no? El primer principio, el que tú habláis, es, ¿cierto? Lo que se denomina en sociología como teorías del conflicto. En el fondo que siempre hay una suerte de pugna entre grupos, y hay un grupo que domina y un grupo dominado. Esto es Karl Marx, Max Weber y compañía plantean esta wea, ¿no? Y que de alguna forma el discurso central vendría, ¿cierto?, determinado desde aquellos que poseen las condiciones materiales de existencia, los medios de producción, las condiciones materiales de existencia, los medios de producción, es decir, las imprentas, los directorios de la televisión,
etc. Medios de comunicación.
Por decirlo en la modernidad más bien del siglo XIX, XVIII en adelante. Ya, eso es una perspectiva que es cierta. Digamos, como siempre hay ciertos grupos que aglutinan una cierta hegemonía, es decir, que tienen control de las palabras, de los símbolos, de las imágenes, y que transmiten la identidad. Y en paralelo está el otro tipo de grupos que se llaman interaccionales, que suponen que es una suerte de flow, como tú decís, más o menos espontáneo, ¿no? Que se dan las interacciones, la transmisión y la herencia. Y válgame Dios, qué difícil creerlo. Yo también soy igual de amarillo. Yo creo que se dan esos dos movimientos, ¿cachai? Y yo te diría más, ¿no? No es solamente que, o sea, como es inevitable que se den esos dos movimientos. En el sentido de que, y acá me pongo un poco lacaniano, si se quiere, o Zizek, Slavoj Zizek, para la weá, que en el psicoanálisis lo que se intenta de hacer como gesto de cambio y que permite integrar estos dos momentos es que ellos dicen, más que hablar de identidad, que supone un sujeto más bien consciente de los grupos a los que pertenece, que toma decisiones, que se va socializando. Yo más bien diría que más que la identidad hay que ir a una noción que es la noción de identificación. Es decir, que estructuralmente para nosotros tener una suerte de unidad o sensación de completud, dirá Lacan, ¿cierto? Y todos estos autores, necesitamos identificarnos a otro. Y es ese otro, en nuestra relación con ese otro, que nosotros sentimos que tenemos esta completud. Entonces siempre andamos buscando otros que nos permitan sentir una suerte de sensación de completud. De una, lo que estoy acá diciéndolo muy sencillo, lo que estos autores llaman la fantasía, que es como un guión que le da sentido a esta falta que yo tengo estructural, es decir, que hay algo que me falta. Yo vinculándome a la bandera, al bulla, al colo, a mi profesión, en esa relación como que me siento completo, ¿ya? Entonces, lo que plantean estos jóvenes es que somos sujetos en falta, es decir, que nos falta algo, ¿ya? Y para completar esa falta, o para volver a una suerte de completud fantasiosa que tenemos, lo que intentamos hacer es vincularnos a otro, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es inevitable que necesitamos un otro que se vea completo, que se vea vistoso, que se vea seductor, para nosotros entregarnos a eso y sentir que hay una completud. Pero si te fijáis, la completud no es interna, sino que viene...
A ver, déjame entender. Sí, sí, sí. Entonces, ¿completud o completitud?
Completud, diría. El completo.
La completancia.
Eso, la completada.
La completancia que a la que nosotros aspiramos como seres humanos, tiene que ver más con el no soy que con el que soy.
Exacto.
Es decir, ese tramo que falta para que se complete necesariamente tiene que ver con la relación de aquel que es distinto.
Claro, un objeto, sea persona, signo, símbolo, lo que fuere, que en mi relación a eso me hace sentir que se completa mi identidad.
Pero no incluyéndolo, o sea, simplemente dando cuenta de que existe y que puedo convivir con esa diferencia, no haciendo la parte.
El sujeto intenta hacer la parte suya, pues, habitualmente. O sea, cuando, por el fondo, no sé, yo como psicólogo me entrego, me aboco a eso creyendo que allí estoy completándome, ¿cachai? Como en cumpliendo la figura del psicólogo clínico, que es académico y qué sé yo. Entonces, mi fantasía es, ¿cierto?, que moviéndome hacia eso voy a terminar de estar pleno, feliz, guaguito, la vuelta al paraíso, tetita playa, exactamente. Eso es lo que en el fondo hablan estos hueones. Dicen, nosotros necesitamos identificarnos a cosas, entregar nuestra vida a cosas para volver a sentir una fantasía, que es la sensación de tetita playa. ¿Cachai? Pero la tetita playa no la tenemos. Tenemos que ir continuamente buscando. Y cuando creemos que la tenemos, en realidad no está ahí. Entonces tenemos que seguir continuamente en búsqueda de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que intentan decir ellos? La noción de identificación muestra que no somos completos, es decir, no hay una identidad completa. ¿Ya?
O sea, es que esto me aleja completamente de lo que mencionaba al principio de la módena. Esta
mónada.
La mónada en la cual uno era idéntico a sí mismo. Porque claro, ¿cómo uno va a ser idéntico a sí mismo si es que está constantemente buscando rellenar ese vacío? Otras cosas, no se puede.
Exacto. Y ese es el gran punto. O sea, por eso es tan malo el concepto de identidad en esos términos. Porque hace pensar que uno puede ser consigo mismo desde sí, de tita playa. Mm. Y en realidad no.
Me recuerda una vez leí un libro de Innerarity, un filósofo político.
Sí.
Política en tiempos de indignación, así se llama. Y en una parte hablaba sobre el diálogo. Siempre me quedó esta frase de que solo un fanático podría quedarse con sus propios pensamientos sin contrastarlos. Eso solo le queda a los fanáticos. En el fondo, uno siempre tiene una herida. Puede ser herida, analogía, como este tramo que falta para alcanzar la completancia. ¿Ya? Como una herida. Y uno buscaba en otros discursos o en una contraparte ese argumento para sanar esa herida. En el fondo, uno necesitaba de algo extra, de algo foráneo, de algo distinto para poder completarse a sí mismo.
Claro, un suplemento, una prótesis, algo. Sí. O sea, uno podría decir que la identidad, para decirlo en otros términos, la identidad es protética. Es decir, una prótesis. Nos falta algo y nos ponemos una prótesis para parecer completo, pero no somos completos. Y esa prótesis, ya, es la bandera, el bulla, ya, mi profesión. Entonces, si te fijáis...
Mi vestimenta.
Exacto.
Mi forma, o sea, no sé, el carácter. Tú que dices que el carácter se forja.
Sí, se forja. En estos términos, sí.
Ajá.
¿Cachai? Entonces, en ese sentido, la cuestión es que, en el fondo, lo que intentan de plantear el psicoanálisis, y que ya lo vamos a ir articulando, porque esto suena muy abstracto, no es solo que nosotros integremos un grupo y nos llevemos bien y nos... No, sino que hay, por decirlo así, espontáneamente, estructuralmente, originariamente, una incomodidad en nosotros mismos que intenta ser supletada, completada, con una prótesis que creemos que ahí está la papita, ¿cachai? Ahí vamos a terminar de estar tetita playa. Y esa prótesis, en muchas ocasiones, son los grupos de pertenencia, es la nación, etc. Entonces, lo que quiero decir que el psicoanálisis lo que intenta mostrar es que continuamente va a haber una suerte de malestar base porque ninguna prótesis va a lograr satisfacer el nivel tetita a playa, ¿cachai? Uh-huh. Y, por lo tanto, la prótesis continuamente tiene que estar en cierto movimiento, en mejoración, en actualización,
mejorancia,
en actualización, etcétera, para que sintamos...
Claro, de ahí que la identidad siempre va cambiando y se va construyendo. Exacto. Porque claro, si no, uno se quedaría con lo heredado nomás.
Exactamente.
O sea, igual te conforma, si uno se quedara solo con lo heredado, podríamos decir que tiene ese inicio de completitud.
O sea, uno puede... O sea, yo te diría eso, ¿no? Aquel que va cambiando siempre y adaptándose cree que hay una prótesis que lo va a completar, ¿ya? Entonces, uh-huh, por eso siempre anda cambiando.
Uh-huh.
Aquel que se queda con una sola prótesis y no cambia, no es que sea completamente feliz ni esté completo, sino que acepta que está incompleto, pero está, uh-huh, igual está buena esta prótesis, ¿cachai? Entonces, si te fijáis, es una perspectiva distinta de la identidad, ¿cachai? En el sentido de que acepta que hay un malestar, una incomodidad, una incompletud estructural que tiene que ser asimilada o trabajada o tratada de cierta forma. ¿Por qué te digo todo esto? Porque eso nos permite mirar, cuando vamos a la identidad, a la noción de identidad chilena, permite entender que no hay nada, ninguna prótesis de lo chileno que nos va a terminar de dejar guaguito, tetita, playa. Ninguna. Siempre va a haber un malestar, ¿cachai? Y por lo tanto, la forma que tenemos para lidiar con esto, para decirlo en sencillo, es te la bancáis, que es el discurso más antiguo, ¿no? Te la bancáis y bueno, esto es, no hay más, mámate el dolor que implica. O la otra es encontrar, o sea, continuamente andar cambiando la prótesis porque ninguna nos satisface, ¿no? Como que esta visión, uno lo puede ver en la clínica, ¿no? Como en ciertos sujetos que les gusta una mina o un minas que les gusta un huevón o pico, lo buscan, lo tienen, sabéis que no era tan bueno y lo patean. Uh-huh. Y después buscan a otro. Y si te fijáis, andan buscando esa prótesis que los va a terminar de completar, pero cuando la tienen, se dan cuenta que en realidad no se sienten como les gustaría sentirse de completos, ¿cachai? Lo mismo en los autos, ¿cachai? Como que el mecanismo de funcionamiento es que opera en la fantasía de que en algún momento vamos a encontrar una completud, o sea, vamos a volver a esa identidad, una consigo mismo, cerrada, mónada, pero lo cierto es que siempre va a haber un nivel de insatisfacción, de desencaje, de que no cuaja. Y eso es propio de la constitución subjetiva desde la identificación, ya no desde esta identidad, como yo pertenezco a grupo y estoy feliz, no, siempre hay un malestar. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos o cómo pensamos ese malestar respecto a la identidad, respecto a esta prótesis que es parte, que es inevitable, que tenemos que ocuparla, una u otra prótesis? Y ahí es donde comienzan las preguntas como, ¿qué hacemos?
Y puede ser que, volviendo a cómo partimos esta conversación, sí, respecto a la globalización y al movimiento acelerado, que en un tiempo, quizás cuando las cosas eran más calmas y más estables, los estímulos no eran tan abundantes, uh-huh, quizás la identidad podía estar un poco más arraigada, como más podía durar un poco más, uh-huh, en no estar en esta búsqueda constante.
Sí.
Ahora, cuando los estímulos son tantos y estás frecuentemente queriendo hacer algo o estás recibiendo información por televisión, en todas las pantallas había ahí por haber.
Exacto.
Entonces, hay como muchas cosas que cerrar, hay muchas aspiraciones. Uh-huh. Puede que sea mucho más difícil aún llegar a ese punto de identidad.
Sí, es mucho más difícil llegar a ese punto de identidad. Y de hecho, lo que plantean varios autores, ¿no? Para mencionar uno que siempre hablamos, que es Zygmunt Bauman, cuando habla del paso de la modernidad sólida, uh-huh, que es donde están todas las instituciones más o menos fijas, ¿cierto? Estable, versus la modernidad líquida, que vendría justamente determinada por el flujo, el movimiento continuo y perpetuo, uh-huh, en donde van cambiando los rostros de las cosas continuamente. Efectivamente, se hace más difícil como ponerle tornillos a algo, o sea, dejar fijado algo, evidentemente. Y ahí yo pienso es donde salen como propuestas para pensar la identidad nacional, la identidad política, como la de que toman esta teoría de Lacan, Zizek y compañía, del psicoanálisis en el fondo, que es Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, de que intentan de plantear que siempre va a haber un malestar determinado, pero de lo que se trata es intentar de construir categorías que sean, que mantengan una cierta noción, una palabra, un conjunto de imágenes seleccionadas y que lo que vayan cambiando continuamente es el contenido de esto, pero no la palabra, por decirlo así. Por ponerlo un ejemplo que lo encuentro muy bueno, ¿no? Lo que él denomina a esta palabra que se escoge se llama significante vacío, es decir, es una carátula, uh-huh, que no tiene un contenido determinado. La noción de pueblo. Uh-huh. Y él lo estudia en el caso concreto en el peronismo. Entonces hay una escena muy buena que él plantea que una mina, ¿cachai? Como no la atienden en un hospital y la tipa tira un ladrillo al hospital, uh-huh, que no la atienden por a veces motivo y que dice, porque creo que era de un... No, no, como que no está metida, no sé, en el FONASA, algo así, y tenía que ir a su hospital privado. Y ella agarra un ladrillo y dice, ¡Viva Perón!, ¿no? Grita, ¡Viva Perón! Entonces intenta demostrar cómo todos los sufrimientos tienen como respuesta, o todos los desavenencias tienen como respuesta a Perón. Y en, tú cachai, en Argentina, que los peronistas son de derecha, de izquierda, uh-huh, algunos son sí, pro dictadura, contra dictadura, en fin, es una weá muy plural, ¿no? Y Perón viene a ser un significante vacío en donde le podéis poner distintos claro, tipos de contenido. Entonces, si te fijáis, lo que aceptan la CLO y MUF es que esta prótesis, Perón, pueblo, Chile, uh-huh, etcétera, nueva constitución, uh-huh, es un significante vacío que viene a meter un montón de cuestiones, de demandas, de fantasías, incluso contradictorias, que eso es lo que uno considera las teorías de la identidad, incluso contradictorias, y que frente a este significante común se hace como una suerte de nudo en donde todos nos articulamos alrededor, a pesar de que realmente no nos entendamos. Y por ese momento se genera una suerte de identidad colectiva. Entonces, la propuesta que ellos hacen es como intentar de pensar, lo voy a traer a nuestros términos, la identidad chilena, aceptando que no hay una unidad que vaya a terminar de cuajar, que no hay una fantasía de algo, una mónada cerrada de lo que es la identidad, sino que continuamente va a ir teniendo que cambiar, uh-huh, en función de la sensibilidad que hay que tener con las distintas demandas, intentar de ir articulándolas, esa es la noción, ir articulándolas por contradictorias que sean a propósito de una carátula, de un significante que les dé sentido y que permita que toda esa energía se institucionalice por ciertas vías. En nuestro caso, la chilenidad, por ejemplo, ¿no? Y no sé qué pensáis, pero si tú lo pensáis concretamente, que es una weá que me pasa a mí. Yo hasta hace muy poco, hasta el 2017, yo no le tenía ningún respeto a la bandera chilena, no le tenía ningún respeto porque uh-huh, yo trabajé con los milicos. No le tenía respeto a los milicos, no le tenía respeto a los pacos, porque eso no era lo que yo uh-huh, respondía. Yo era intelectual, me cargaba el fútbol, me cargaba los partidos de Chile, consideraba que los partidos de Chile eran como, ¿cómo se llama esta weá? Lo que dice Marx, opio para las masas.
Para el pueblo.
Uh-huh. Qué estupidez, weón. Bueno, yo fui eso, ¿ya? Por suerte me...
Pero eso conformó tu identidad.
Mi identidad. Pero yo ahí, si te fijáis, creía en una suerte como de identidad más real y más sustancial, que era superior a... El 18, yo no disfrutaba el 18 de septiembre, no sé si te acordáis, tal vez en esos años no nos juntaban.
Sí, como que te restaba ahí un poco.
Me restaba caleta, como que me parecía estúpido, banal, bajo. ¿Y por qué traigo este ejemplo a colación, que es el ejemplo de cualquier pseudo intelectual universitario, que eso fui yo, tal vez lo sigo siendo, pero no tan imbécil, es que en realidad no entendía que mi fantasía era que no pasaba por lo nacional. No, yo soy un cosmopolita, soy un ciudadano del mundo. Uh-huh. Era otra fantasía, ¿no? Y la cuestión, luego me di cuenta que de lo que se trataba, que era igualmente falso mi fantasía cosmopolita y que me parecía mucho más concreto y más inteligente rearticular estos significante, la bandera, el rodeo, uh-huh, los partidos de fútbol, y repensar las demandas, un montón de demandas sintácticas para intentar de conseguir alguna unidad, alguna coordinación, o por inestable que sea, que nos permita sostenernos, sobrevivir, etc. ¿Se entiende un poco el movimiento?
Se me hizo un poco complicado esto del significante vacío, porque... ¿Tú crees que nosotros tenemos conciencia de eso?
Yo diría que conceptualmente tenemos conciencia de eso, sí, pero en paralelo...
O sea, pero en el fondo es que la gente común y corriente sabe que su identidad está en base a nada, como algo vacío.
No, pues. Y podemos, digamos, yo...
Pero ni siquiera lo percibe. Es que vamos a tener que hablar de Peña, tu amigo Peña, otra vez, porque él también habla de esto, de la carencia de instituciones a las cuales uno se puede agarrar, a las cuales uno se puede...
Cobijar,
¿cachai? Como que todo en un momento se cayó. Por esta, puede ser por estos mismos significantes vacíos, ¿no? Ya significa cualquier cosa, la iglesia, la junta de vecinos, el equipo de fútbol, ¿cachai? O sea, hubo un momento también que los equipos de fútbol fueron como cooptados por las empresas, por los empresarios. Cierto, entonces, como sí, que se destituyeron los núcleos en los que los individuos podían encontrar cobijo, podían encontrar un par, y quedó esta amalgama, este magma de weá, en donde cada uno le da un significado dependiendo de sus intereses. Entonces, claro, si tú me decís que siempre hay un malestar, siempre hay algo que cuaja, más aún cuando no hay nada a lo que ceñirse, a lo que agarrarse.
Exacto.
Y esto creo que también lo hablamos en un momento, es posguerra, uh-huh. Los pensamientos fuertes, las verdades fuertes, como las certidumbres que llevaron a los Estados-Naciones al desarrollo, pero también a las peores barbaries que pudimos ver en el siglo XX, se cambió por este pensamiento más líquido, más de flujo,
claro.
Donde la verdad no hay que buscar la verdad, sino hay que buscar un sentido. Entonces esta búsqueda de sentido hizo que todo fuera como más licuado. Pero al mismo tiempo sube los índices de malestar. El malestar es un tema que está presente, bueno, en todos los estudios de todo el mundo. Y quizás tiene que ver con eso, porque no hay donde, es todo como una ilusión de lo que agarrarse. Y ese otro, o sea, al principio me dijiste que uno armaba su identidad en base a otro.
Sí.
Y que eso era inevitable, porque para completarse a sí mismo uno tenía que también considerar esa diferencia, ese distinto. Pero ¿qué pasa cuando ese otro tampoco está claro? ¿Cachai? Cuando ese contraste no es tan claro como para que yo arme mi identidad.
Es que a eso voy con la idea de los significantes vacíos disponibles. Pues lo voy a decir así. Nosotros tenemos afecto, ¿no? Uh-huh. Un montón de afecto. Y nos vamos a agarrar de lo que sea, seamos muy racionales o no. Vamos a agarrar un clavo, uh-huh. nos vamos a colgar a esa weá al disponible que sea, ¿cachai? Por muy pequeño o grande que sea, nos vamos a colgar. Y lo que parece hacer ahora, que es lo que tú estás diciendo, estoy acá abstrayendo, ¿no? Es que hay un montón de clavos de distintas formas, distintos colores, de toda la weá, claro. Y cada uno se cuelga el que puede. Y eso genera mayores niveles de separación, por una parte, si lo pensamos así, de diferencia, ya nadie se encuentra con nadie porque cada uno está en su clavo, ¿no? 5 hueones en cada clavo. Claro. Y el asunto, como de lo que intentan de pensar estos hueones, es como, puta, esa hueá no está tan buena, va a haber siempre energía disponible en cada uno de esos clavos que hay 5 culiados colgados. Están teniendo un malestar porque no tienen más con quién interactuar, no hay un proyecto común. ¿Y qué pasa si...? Ya, bueno, la gente necesita colgarse a clavos, ¿ya? Hay 1,000,000 de clavos. ¿Y qué pasa si armamos un clavo que se vea vistoso, ¿vale? En el cual nos podamos colgar una mayor cantidad de gente. Esa es la gran pregunta, ¿cachai? Y en el fondo, ese clavo es el significante vacío. ¿De qué vamos a llenar el significante vacío? De una serie de promesas que van a ir cumpliéndose o no, pero uh-huh. que van a movilizarnos a que nos colguemos a ese clavo. Y que fue lo que ocurrió, digámoslo, con el significante, la carátula, que no es mentira, que no era mentira, era nueva constitución. Eso plegó todos estos grupos desarticulados con energías, deseos, expectativas, faltas, malestares, para una posibilidad de construcción de un gran clavo que nos sostuviera.
Pero seguía siendo vacío, po. Seguía siendo significante vacío.
Obvio, pero tiene que ser rellenado, ¿cachai? Y allí es donde, de alguna forma, la política ciudadana, de los partidos, de todo, tiene que lograr buscar ponerles contenidos que permita que la gente se siga sosteniendo al clavo porque le siga haciendo sentido. Eso es lo más voluble. Lo que plantea la teoría del significante vacío es que mantengamos una carátula, pero vamos movilizando los
claro, contenidos. Lo que dice la clavo es que si el pueblo, el concepto de pueblo actual no me sirve, bueno, hay que construir un nuevo pueblo.
Exacto, eso es lo que dice. O sea, un nuevo pueblo, jugando la misma palabra, pues, pero sí, llenándolo de otros contenidos.
Sí, o sea, el pueblo ya, cuando uno hace referencia al pueblo, no es al pueblo que se refería en 1800, weón, a finales de 1800, no.
Lo obrero.
Claro, ahora el pueblo es otro. Claro. O sea, es todo lo que había dentro se cambió.
Claro. O sea, obreros, ñuñoínos y LGBTQ y más, uh-huh. Todos en un mismo clavo. Llamado pueblo, ¿no? Yo prefiero decirle Chile, porque esa otra palabra nueva, ¿no? Como que tiene un acervo, que tiene una pregunta, que tiene una trayectoria y tiene una historia. A ver, lo voy a decir así, ¿no? ¿Chile es un significante vacío? Sí. ¿La chilenidad es un significante vacío? Sí, sin duda. Mm. Con bandera, con ciertos elementos, pero que en sí mismo no significan nada. Sino que es uno los puede ir llenando con la historia de tradiciones y de acervo que hay, ¿no? Y ese proceso siempre va a tener, como tú lo dijiste hace un rato, selecciones, omisiones, vaya a incluir weá y vaya a sacar weá. Eso es inevitable. Y en ese proceso de incluir y sacar cosas va a haber gente con más malestar que otra. Pero el objetivo es que se arme una narrativa que, aunque no sea completamente coherente, pueda subsistir en esa noción de Chile y de chilenidad, ¿cachai? Y el punto es que en esa transmisión de, bueno, elegimos todo esto, con lo cual hay una trayectoria histórica, hay sujetos sociales que han sufrido por esto, hay batallas que se han dado culturales, etcétera, etcétera, hay elementos que nos caracterizan, hay que intentar demostrar que el sufrimiento que hay por sostener esto es necesario, no es tan grande, para seguir sosteniéndolo. ¿Cachai? Este clavo que se llama Chile y que concerta un grupo de personas distintas, diferentes, que a pesar de las diferencias hay algo en común. Todo eso es un trabajo, ¿cachai? Y un trabajo súper complejo desde, como tú decís, un cierto momento de la modernidad que yo lo denominé con Castells, la galaxia internet, donde ya no hay procesos centralizados de información, sino que, bueno, te llegan ahí las tulas por todos lados, ¿cachai? Y no sabía cuál contestar. Entonces, ahí hay una nueva forma que hay que intentar de pensar la identidad chilena. ¿Nos va a satisfacer a todos? No. ¿Hay alguien que va a quedar más satisfecho con la definición de un momento? Sí, probablemente. Pero yo creo que hay que entender eso que yo decía de antemano. No existe una identidad completa. Entonces, nunca va a haber una chilenidad esencial, como que uno va a mezclar en un laboratorio y acá hay juguito de chilenidad y acá está. Eso no existe. Es un proceso de continua construcción de lo nuevo, de los elementos de lo nuevo basado en el contexto, pero que siempre apela al pasado. ¿Cachai? Necesariamente. Walter Benjamin, en la tesis de la filosofía de la historia, señala que el fino olfato del historiador, y yo diría acá del político, etcétera, es intentar de buscar en el pasado lo actual. ¿Y qué significa lo actual? Aquello que elementos que podemos reconocer como parte de nuestro acervo histórico, que ocurrieron de hecho, y que podemos traerlo al presente y que logran cuajar mejor y dar respuesta a las inquietudes y a los problemas del presente. Por eso volver a la historia, ¿no? Para mirar cuáles son esos trayectos que hemos caminado, qué elementos podemos recobrar que son nuestros, entre comillas, ¿cachai? Que son de la tradición y que históricamente al traerlos al presente vamos a decir, esta hueá era nuestra igual, y que responden a algo que no tiene que ver con ese pasado. Entonces, es el movimiento continuo, ¿no? Y él pone en las tesis y la filosofía de la historia...
Padre, y eso que dice me recuerda una cosita acá. Que sobre todo con lo del tiempo. Dice, la identidad nacional conlleva un tipo de solidaridad que no existe si solo se considera las relaciones económicas y políticas. Las personas se sienten emocionalmente unidas entre sí porque comparten esta identidad. Sienten que pertenecen juntos y tienen responsabilidades mutuas que no son simplemente el resultado de instituciones y prácticas existentes. Su asociación se hace más profunda porque la comunidad política se concibe a sí misma como extendida en el tiempo. De hecho, a menudo como si se remontara a la antigüedad.
Está bueno eso.
¿Sí? Esto de... esta sensación de responsabilidad, de que somos responsables en conjunto, no solo por el pasado, sino también por lo que viene. Pero siento que esa sensación de ser responsable en conjunto es mucho más difícil si está cada uno sosteniendo un clavo que más encima ni siquiera parece ser clavo, puede ser una weá, puede ser cualquier weá.
Exacto.
¿Cachai? Donde no está esa certidumbre. Hace poco le pregunté en el podcast a Ufi si qué prefería. Si prefería las certidumbres de antes o esta realidad licuosa, rara de ahora. Que igual son dos extremos. Como buenos amarillos, probablemente nos vamos a tener que ubicar en el medio.
Exacto.
Pero siento que toda esta sensación de significantes vacíos, de flujo, como este magma, weón, siento que no ayuda a que nos podamos reconocer los unos a los otros como parte del mismo grupo y hacer un proyecto hacia adelante.
Exacto.
¿Cachai? Que es quizás el gran problema de Chile en cuanto a su economía, en cuanto a su proyecto político. Imagínate, no hay un proyecto político claro. Bueno, farreamos dos opciones. Porque no, a largo plazo, ¿cachai? Chile no tiene una concepción de sí mismo a largo plazo.
Sí.
Porque estamos sostenidos a nada.
Sí. Es que en ese sentido yo creo que con la perspectiva que estamos intentando abrir y con los elementos que tú traes, lo que hay que pensar es que necesariamente la identidad no es algo cerrado, no es algo unitario, ¿cierto? No es algo homogéneo, sino que es algo abierto, precario, que siempre va a estar contaminándose, metiendo cosas que no son completas, metiendo elementos que son heterogéneos. Entonces, si entendemos que la identidad es desde esta segunda opción, la pregunta es, ¿por qué mirar la historia? ¿No? De la historia de la chilenidad o de nuestra identidad chilena y sus distintos momentos, precisamente porque se hace necesario agarrar un conjunto de elementos de todo ese trayecto para pensar nuestro futuro en función de un suelo que existe, pues bueno, ¿cachai? Ahora, el punto es que hay que hacer esa pega. O sea, nosotros no vamos a hacer esa pega ahora, vamos a ir a pensar algunos elementos para pensar la identidad chilena, pero la identidad chilena ya no se puede pensar. Yo creo que, o sea, si lo voy a decir así, ¿no? Si yo creo que hubo algo, un aprendizaje que a mí me parece muy importante del fracaso del estallido social y de los procesos de las convenciones, es que ninguna forma de pureza identitaria va a permitir construir en las condiciones contemporáneas y actuales que tú estás mencionando una identidad chilena. Eso va derecho al fracaso. Y por lo tanto, si aceptamos esta otra visión, como yo te decía, más precaria, con elementos heterogéneos, etcétera, pero que hay elementos, signos, símbolos que nos permiten articular y reflexionar continuamente.
Tiene que un mínimo común identitario.
Exacto, el mínimo común. El mínimo común identitario. Pero que no es para siempre, es móvil. Ahora vamos a definir uno y tiene que estar continuamente a la apertura de seguir reflexionando, porque así se mueve la historia. Ese mínimo común no es de una vez y para siempre, no es la empanada, ¿cachai? No es decir, empanada, la chicha y la empanada.
La chicha y la empanada.
¿Cachai? Chicha, empanada y capucha son nuestro mínimo común múltiple. No, son weas que están en continua revisitación, revisión, reestructuración. Entonces uno tiene que estar siempre abierto a ver la historia del pasado para contestar los desafíos del presente y del futuro. Y en eso, si uno piensa que hay como una suerte como de mesa, ¿cierto?, de audio llena de perillitas, con, no sé, 100.000 perillitas, uno hay momentos, según el momento histórico, va uno a tener que subir una, bajar otra, subir otra, cortar derechamente unas cuantas. Pero eso es inevitable. Por eso siempre tenemos que estar mirando en ese movimiento de vaivén, de mirar al pasado, al futuro, ¿cachai? Entonces, la identidad, uno podría decir que es una aglutinación de la lógica de los fragmentos, ¿cachai? Y que es necesario porque nuestra afectividad, si no tiene buenos modelos que ofrezca, por decirlo así, va a buscar lo que haya. Y lo que hay es una masa amorfa, flujo, etc. Entonces, hay que construir instituciones que permitan prestarte ropa o elementos que estén más o menos articulados y que te muestren que va a haber menos sufrimiento que esa masa amorfa culiada que te va a dar pertenencia, por muy no puro que se vea, por no completamente, o sea, que en una misma mesa esté un viejo, nuestros papás, unos viejos culiados, ¿cachai? Nosotros mismos, personas género fluido, ¿no? Y que todos digan, igual somos chilenos, ¿cachai? Eso pienso un poco al respecto. Entonces, desde ahí me parece que tiene sentido revisitar la propia historia, porque hay que articular continuamente elementos.
Bueno, gran capítulo, gran regreso a esta nueva temporada, señores y señores, nueva de charlas temporada. En un pueblo fantasma. Vamos a seguir desarrollando el tema de la identidad. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify de forma gratuita y en Estudios Neverland con todas nuestras caritas, el diseño, los GC. Pueden ver este set hermoso que tenemos, la edición y el montaje maravilloso que hace... que hacen los editores, con las citas, con las fotos de los autores que Manuel cita.
Que hoy día citaste tú, ¿eh?
¿Qué cité?
A Larraín. Hoy día citaste directamente.
Ah, sí, pues bueno. Sí.
Te la jugaste.
El buen Larraín.
El buen.
No, pero este no era Larraín.
Ah, chucha, ¿quién era?
Es otro, bueno, un autor facho que estoy leyendo, güey. David Miller.
Ah, no lo cacho, pero. Estaba bueno el fragmento.
Eso pues, amiguete, muchas gracias por volver a conversar.
Lo mismo digo, por este pensar a dos voces y también con los auditores a múltiples voces.
Así termina este primer capítulo de la nueva temporada del dúo del...
¡Sex!
No se diga más.